Hola, ¿qué tal amigos y amigas del túnel del tarot paranormal? Bienvenidos, bienvenidas. Ahora vamos a hablar de los mundos antimateria, que son realmente estos mundos, que son realmente los extraterrestres, si son seres de la cara B, seres antimateria. Las teorías que son realmente que hablan de estos individuos, seres, espécimen, como le quieran llamar, varían para algunos, ¿no? Para algunos son seres de otros planetas a millones de años luz, que gracias a su tecnología atraviesan agujeros negros para llegar hasta nosotros. Para otros, en los que yo me incluyo, son demonios, ángeles caídos. Y luego está la teoría de que son viajeros del tiempo, del futuro, de nuestro mundo. Según su evolución, pueden ser grises si vienen de un futuro muy lejano, a más como nosotros si son de un futuro más cercano. Mi teoría es que todas las teorías están unidas. Son ángeles de un mundo de antimateria, de la cara B, de otro mundo paralelo. Y seres del futuro, pues su mundo B funciona al revés de nuestra cara. En la línea de tiempo B, este circula al revés de nuestra cara. Ellos van de adelante para atrás en el tiempo B, mientras nosotros funcionamos al revés. En la línea de tiempo vamos de atrás hacia adelante. Nuestro mundo, donde estamos encerrados en la cara de la materia, ¿no? O sea, ahí es, lo es todo. Mientras en el mundo B, la antimateria, lo es todo, ¿no? Esto tiene una lógica brutal. Cuando hablamos de los viajes en el tiempo, se supone que para viajar en el tiempo tenemos que atravesar agujeros negros. Y parece claro que los humanos del mundo no podríamos soportar un viaje así, pues siendo seres de materia, seríamos destrozados por el agujero negro. Pero la cosa cambia cuando hablamos de la cara B. Si estos seres ángeles como nosotros son creados de y de materia, podrían resistir un viaje en el tiempo. Un agujero negro, ¿no? Podría ser, ¿no? Que ellos podrían entrar a través de este agujero negro, ¿no? Por las condiciones en cómo fueron creados. Y ellos serían como los fantasmas que pueden atravesar la materia de la misma forma que los fantasmas atraviesan las paredes y desaparece, quién sabe, ¿no? Quizás los fantasmas también son viajeros del tiempo. En el mundo de la cara B, siendo seres del futuro, tendrían esta tecnología para realizar estos viajes en el tiempo, ya que ellos son del futuro. Claramente están más avanzados de lo que ocurre, ¿no? Y de lo que se nos puede ocurrir a nosotros, ¿no? Ellos serían como hologramas, y cuando entran en nuestro mundo en la tercera dimensión, el holograma se vuelve materia. La Antártida sería el cordón umbilical que une estos dos mundos, el A y el B. El famoso muro de la Antártida, el muro, se le llama mundo A, y mientras al mundo B se le llama antimateria, al mundo al revés, por ser un mundo gemelo al nuestro que funciona al revés. También en su línea de tiempo, Satanás cayó en uno de estos mundos, el A o el B. Parece claro que fue el B, pero la Biblia dice que cayó como un rayo. Esto puede indicar una especie de tecnología tipo la de el CERN, ¿no? Combinado con un lanzarrayos, ¿no? Que hace que choquen con el mundo B. Puede pretender con el mundo A, es la fusión de ambos mundos, el A y el B, aunque quizás esto signifique la aniquilación de ambos mundos o uno de ellos. Los hiperbóreos fueron seres de la Antártida que en un pasado remoto podían convivir entre los dos mundos, en el material y en el de antimateria. Gracias a ese cordón umbilical, las élites del mundo estarían trabajando con el mundo B, con la intención de ser inmortales, ya que todo en la materia del mundo tiene un principio y un final. Hoy traemos una teoría arriesgada, pero muy interesante, sobre los mundos antimateria. Vamos a lanzar preguntas para poner sobre la mesa estos mundos antimateria. Si somos humanos, nosotros, los ángeles caídos, fuimos lanzados a los dos mundos donde fuimos encerrados, el mundo A y el mundo B, ¿no? El mundo de la materia, mientras el B es el mundo de la antimateria, ¿no? En un mundo están los ángeles buenos y en el otro están los ángeles malos. No sabemos en qué lado estamos nosotros. La cara de un escritor, Padir, recibió un premio Nobel en física en 1933, pero sus contribuciones al desarrollo de la teoría atómica, como es tradición durante la ceremonia del laureado, dicta una conferencia donde habla sobre su trabajo y la visión que tienen sobre su campo de estudio. Tal fue el caso de este escritor, quien durante la ceremonia discutió sobre la teoría de los electrones y positrones, terminó discutiendo la posibilidad de que existían estrellas formadas completamente por antimateria. La idea de hoy, retomada por la ciencia ficción, posee fundamentos científicos. Al final, sí, la materia y la antimateria se comportan de la misma manera. Nada previene a esta última de formar también estrellas e incluso planetas, galaxias, seres vivos. Lamentablemente, debido a que el comportamiento de la materia y la antimateria es parecido, no es posible distinguir objetos celestes hechos de antimateria, empleando únicamente luz. ¿Qué procede de ellos? Para esto se tiene que recurrir a técnicas indirectas. Una de ellas consiste en buscar halos de radiación gamma en torno a objetos celestes. Si existían estrellas o mundos de antimateria, estos deberían estar acompañados de dichos halos, que serían el resultado de la aniquilación de la antimateria del objeto con la materia del espacio. Por ejemplo, en nuestro sistema solar, algunos planetas estuvieran hechos de antimateria. Estos estarían emitiendo continuamente rayos gamma al contacto con el viento solar, formando partículas de materia de gran velocidad liberadas por el sol. Señales de esta clase no se han encontrado en nuestro sistema solar ni en torno a nuestro vecindario galáctico. De esta forma se descarta la presencia de antimateria en grandes cantidades, al menos dentro de un radio de decena de millones de años luz de la Tierra. Un año luz es la distancia que la luz recorre en un año. Otra forma de buscar antiestrías en el universo es mediante la detección de núcleos atómicos. Estos núcleos atómicos son de antimateria. Entre los rayos cósmicos son partículas de alta energía liberadas por diferentes objetos celestes en el universo, como las estrellas, las galaxias, los pulsares y las supernovas, entre otros. Analizando la composición de rayos cósmicos, se puede tener una idea de la composición del objeto celeste que los emitió del ambiente y que le rodeaba a esta forma. Si existen objetos celestes de antimateria en el universo, estos podrían estar emitiendo rayos cósmicos de antipartículas, algunas de las cuales podrían estar llegando a la Tierra para probar este escenario. Los detectores espaciales PAMELA, este es el último instalado en la Estación Espacial Internacional, están hurgando entre los rayos cósmicos en busca de antinúcleos, ¿no? Entonces, estos medios, ¿no?, de antiestrés y a los protones también, por ejemplo, en la búsqueda de señales de antiestrés, tanto positrones como antiprotones se producen con relativa facilidad en el universo, como en las colisiones de los rayos cósmicos con el medio interestelar y con la radiación del espacio. Y su presencia puede explicarse sin asumir la existencia de antiestrés. Hasta el momento no se han detectado antinúcleos, ¿no?, de otro antiácaro, ¿no? Al equilibrar el número total de partículas y antipartículas presentes en el universo, esto se observa cotidianamente en los laboratorios de física de partículas bajo esta línea de razonamiento. Esperaríamos que al inicio del universo se formara la misma cantidad de materia y antimateria. Sin embargo, como explicamos en algunas otras ocasiones, las observaciones astronómicas parecen indicar que nuestro universo está hecho predominantemente de materia. ¿Dónde quedó entonces la antimateria que debió haberse formado con el nacimiento del universo, cuando los ángeles caídos fueron echados del cielo, tuvieron que ir a alguna parte, ya sea el infierno en la Tierra, un agujero negro? No sabemos dónde fueron a parar. Puede que se crearan dos mundos paralelos a él, el de los buenos y el de los malos, el de la materia y el de la antimateria. Ahí fueron encerrados. Sea como sea, estamos encerrados, y eso nos hace suponer que muy buenos pues no tenemos que ser, porque también, ¿no?, los ángeles son pintados como humanos. ¿Acaso es que somos ángeles, ¿no? Como un buen Géminis que soy, quizás tengo la facultad de comprender mejor el tema. A fin de cuentas, tengo el horóscopo de un gemelo. Como un mundo, y nosotros con ese mundo gemelo de antimateria, ¿no?, la cara B, donde provino la simetría en la cantidad de materia y la antimateria en el universo, lamentablemente nuestras teorías físicas no son capaces de decirnos ¿Qué se debió con ayuda de los experimentos? Se han buscado posibles fuentes de tal asimetría. Lo que se ha encontrado por el momento es que la fuerza débil parece contribuir con una pequeña parte a la diferencia, ¿no? Y no suficiente como para explicar la asimetría observada. Se sospecha que la solución al problema de la asimetría materia-antimateria debe hallarse en procesos físicos que involucran una nueva física desconocida por el momento que debieron manifestarse durante los primeros instantes del universo. Desafortunadamente, esto no puede ser probado, ya que el hombre no cuenta actualmente con los medios para reproducir experimentalmente las condiciones extremas que imperaban durante los primeros instantes después del nacimiento del universo. Otra posibilidad, ya se discutió, es que quizás una buena parte de la antimateria sí sobrevivió a la aniquilación y se encuentra actualmente en algún rincón del universo en forma de planetas, estrellas, galaxias y ángeles. Uno de los temas preferidos de la ciencia ficción es la antimateria. Existen diversos relatos y películas de ciencia ficción fascinantes, fantasiosos y entretenidos, en donde la antimateria aparece de diversas formas y con diferentes propósitos. Por ejemplo, en la famosa serie de televisión Star Trek, la antimateria se emplea para alimentar los motores que impulsan la nave espacial Enterprise. Ángeles y demonios de Dan Brown se utiliza para crear una bomba de gran poder de destrucción. Por otra parte, en los cómics de superhéroes, los supervillanos emplean su ingenio y tecnología para desarrollar armas que lanzan haces de antimateria con propósitos de eliminar a sus enemigos. Algunos autores se han llegado a imaginar incluso mundos, galaxias, estrellas formadas por ella. Y aún así, Isaac Asimov introduce algunas de sus historias de cerebros artificiales que usan antimateria para animar robots inteligentes. Esto ya está en marcha. Plan de la cara B para nuestro mundo: a crear robots inteligentes que se alimentan de neuronas vivas para actuar como humanos. Neuronas cultivadas a partir de células vivas funcionan como un depósito físico para que un ordenador conectado desarrolle señales coherentes. Sirven para enseñar a un robot a navegar a través de un laberinto mediante una estimulación eléctrica. Es un primer paso para crear máquinas de inteligencia artificial que piensen como humanos. Investigadores de la Universidad, por ejemplo, de Tokio, han desarrollado un sistema que logra enseñar a un robot a realizar la tarea concreta de pensar la solución y un problema como si se tratara de un ser humano. Un cultivo de neuronas producidas a partir de células vivas se integra a un ordenador y genera señales mediante estímulos eléctricos, propiciando que el robot pueda escapar de un laberinto luego de aprender a reconocer el entorno y el objeto que debe cumplir el enfoque denominado computación de reservorios físicos. Podría dar lugar a una nueva era en la robótica, haciendo realidad el viejo sueño de crear máquinas de inteligencia artificial que piensen como lo haría un ser humano. La tecnología da un sentido concreto a las señales cerebrales producidas por elementos de la base física, como por ejemplo las neuronas cultivadas en esta investigación para luego transmitir a los robots estructuras humanas de pensamiento y resolución. Resolución de problemas: cerebros artificiales que piensen como humanos. El concepto se sustenta en una idea más amplia: la computación neuromórfica. En ella se busca que los ordenadores y los robots puedan imitar la lógica del pensamiento humano, que ha demostrado gran eficacia en la resolución de múltiples problemas, palabras, y sus impulsores trabajan desde la década de 1960 en crear algoritmos y circuitos integrados con la misma estructura e idéntico comportamiento que el sistema nervioso humano. Aquí es cuando me pregunto cómo Isaac Asimov podía saber de este futuro en su tiempo. Quizás era un ser de la cara del mundo B. El artilugio tridimensional Gimmicks, tres veces publicado en español como La Treta Tridimensional, es un relato fantástico del escritor Isaac Asimov, 1920, publicado por primera vez en la edición de noviembre de 1956 de la revista Magazine, ¿no?, o Fantasia Science Fiction, en aquella ocasión con el título de La Habitación de Bronce Cerrada, en lo que luego reeditado en la antología de 1957 con La Tierra Nos Basta. El artilugio tridimensional, quizás uno de los cuentos de Isaac Asimov menos valorados, combina la forma exquisita de dos clichés literarios: el pacto con él y el misterio del cuarto cerrado, encontrando en la ciencia ficción una solución casi perfecta para ambos. El retrato narra la historia de Isidore Welby, un hombre que se siente perdido, decepcionado, abandonado por su novia, quien en un arrebato de desesperación establece un pacto satánico con un demonio llamado Shapur. 10 años más tarde, Welby se ha convertido en un exitoso hombre de negocios y se ha casado con su antigua novia. Shapur reaparece para cobrar la deuda, aunque con ciertas condiciones, Welby puede realizar una tarea simple usando sus poderes demoníacos. Será aceptado como miembro de la élite infernal, de lo contrario su alma será condenada con el resto de los reprobos ordinarios. Es así que el protagonista del artilugio tridimensional es confinado en una habitación de bronce sin salida. Y desafiando a escapar por el demonio cuando todo parece perdido, vuelve y descubre que tiene el poder para viajar en el tiempo, es decir, en la cuarta dimensión, de modo tal que viaja al pasado y escapa de la habitación. Y no solo eso, puede regresar a la época anterior al pacto del protagonista, puede rechazar la oferta de Shapur, habiendo disfrutado de 10 años de absoluta felicidad, que no serían pagados con su alma en este punto. Isaac Asimov añade un dato curioso: los tratos con el infierno no pueden darnos nada que no hayamos podido conseguir por nosotros mismos. Vamos, dijo Shapur con bastante cortesía, teniendo en cuenta que era un demonio. Desperdicias mi tiempo y también el tuyo, pues solo te queda media hora. Agitó la cola. ¿No es desmaterialización?, preguntó reflexivamente Welby. Ya te he dicho que no. Por centésima vez, Welby miró el bronce. Pidió que lo rodeara por todas partes. El demonio se había rodeado diabólicamente, del cual otro modo, al señalar el suelo, el techo y las cuatro paredes, eran losas de bronce totalmente lisas y de medio metro, el espesor unidas por soldaduras y sin rendijas. Era el cuarto cerrado definitivo de Welby. Solo tenía media hora para salir, mientras el demonio observaba con creciente ansiedad. Isidore Welby había firmado hacia 10 años exactos. Por cierto, te pagamos por adelantado, dijo persuasivamente el demonio. Durante 10 años tendrás todo lo que quieras dentro de lo razonable, y luego serás un demonio, serás uno de nosotros, con un nuevo nombre, potencia demoníaca, con un nuevo nombre y potencia demoníaca, y muchos otros privilegios. Ni siquiera te darás cuenta de que estás condenado. Si no firmas, quizás igual termines en el fuego de cualquier modo. Nunca se sabe. Mírame a mí, por ejemplo, no me va tan mal. Firmé, tuve mis 10 años y aquí estoy, nada mal. ¿Por qué estás tan preocupado, no? Entonces, firma. De todas maneras, vas a ser condenado, ¿no? No es tan fácil reclutar a cuadros para mando en el infierno, explicó el demonio, con un encogimiento de hombros que se intensificó levemente el tenue aroma a dióxido de azufre que me impregnaba el aire. Todos apuestan a que terminaran en el cielo, ¿no? Es una mala apuesta, pero así son las cosas. Creo que tú eres demasiado sensato para esto. Pero entre tanto, tenemos más almas condenadas de las que podemos atender con nuestra escasez de personal administrativo. Welby acaba de salir del ejército y lo único que había dejado en naturaleza de todos ellos eran sus deseos, y estos se cumplirían de tal modo que parecerían realizarse mediante mecanismos normales. Naturalmente no se cumpliría ningún deseo que interfiriese con las metas y los propósitos más elevados de la historia humana. Welby frunció las cejas. Shapur raspó: una precaución que se nos impone desde arriba. Tú eres razonable, es imitación, no interferirá contigo. También parece haber una cláusula equívoca en cierto modo. Si a fin de cuentas tenemos que verificar tu actitud para el puesto, ¿cómo ves?, ¿no?, estipula, que se te exigirá la realización de una tarea que tus poderes demoníacos te facilitarán muchísimo. No podemos revelarte ahora qué se refiere, pero tendrás 10 años para estudiar la naturaleza de tus poderes. Considéralo como una especie de requisito de ingreso, y si no apruebas el examen en ese caso, dijo el demonio, serás solo un alma condenada común, y como era un demonio, ¿no?, sus ojos emitieron un destello humeante y los dedos de sus zarpas temblaron como si ya los hubiera hundido en las entrañas del otro, pero añadió suavemente: vamos, será un examen sencillo, preferimos que seas uno de los nuestros y no simplemente una tarea más, Welby. Welby, pensando melancólicamente en su amada inalcanzable, no dio mucha importancia a lo que ocurría. A cabo de 10 años firmó, pero los 10 años pasaron deprisa. Isidore Welby siempre se mostró razonable, como había predicho el demonio. Y las cosas marcharon bien. Welby aceptó un empleo y, como se hallaba en el sitio adecuado, en el momento preciso, siempre decía las palabras precisas, lo promovieron de puesto de una gran autoridad. Sus inversiones eran invariablemente fructíferas y, para mayor satisfacción, su chica regresó sinceramente arrepentida y desbordante de adoración. Tuvo un matrimonio feliz y fue bendecido con 4 hijos, 2 varones, 2 niñas, todos brillantes y educados. Al cabo de 10 años estaba en la cumbre de la autoridad, de la reputación y la fortuna, mientras que su esposa crecía en belleza a medida que maduraba, ¿no? A los 10 años exactos, por cierto, de la firma del pacto, se despertó para encontrarse no en su dormitorio, sino en una horrenda cámara de bronce. Pasmosa solidez, sin más compañía que un ávido demonio. Solo tienes que salir y serás uno de los nuestros, dijo Shapur. Es lógico y factible si usas tus poderes demoníacos, siempre que sepas exactamente qué estás haciendo. Y ya deberías saberlo, mi familia se preocupará por mí. La desaparición, objeto Elvi, empezando a arrepentirse. El demonio contesta: hallarán tu cadáver. Lo consoló el demonio: parecerá que has muerto de un ataque cardíaco y tendrás heridas en el cuerpo, ¿no? El pastor dirá que fuiste al cielo y nadie podrá desmentir sus palabras. Vamos, tienes hasta el mediodía, Welby. Si había preparado, contesta Welby, todo este momento desde hace 10 años, sentía menos pánico del que debería esperar. Miró en torno reflexivamente. El cuarto estaba totalmente cerrado. No hay aberturas secretas, no hay ninguna abertura, ni en las paredes, ni en el suelo, ni en el techo, le confirmó el demonio con orgullo profesional por la obra que había realizado, ¿no? Ni en las juntas, ni en ninguna superficie te das por vencido. No, dame tiempo. Pasa el tiempo, ¿no? La atmósfera del cuarto estaba enrarecida, incluso parecía como si el aire circulara y tal vez entrara en el cuarto, ¿no? Entonces, desmaterializar las paredes, tal vez el demonio había entrado por la desmaterialización y tal vez pudiera irse del mismo modo, lo preguntó el demonio y sonrió con una burla. La desmaterialización no es uno de tus poderes, ni yo la usé para entrar. ¿Estás seguro? Yo he creado este cuarto, declaró el demonio con orgullo, especialmente para ti. Entraste desde fuera, sí, con poderes demoníacos razonables que yo también poseo, exacto. Vamos, seamos precisos, no puedes desplazarte a través de la materia, pero puedes moverte en cualquier dimensión mediante un simple esfuerzo de voluntad. Puedes moverte hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, oblicuamente. Y además, no puedes atravesar la materia, Welby. Welby siguió pensando mientras Shapur insistía en la inconmovible solidez de las paredes, el suelo y el techo de bronce, en los que no había una sola rendija. Resultó obvio para Welby que Shapur, por mucho que creyese en la necesidad de reclutar cuadros de mando, apenas podía contener su deleite demoníaco ante la posibilidad de contar con un alma condenada común para divertirse. Al menos, ¿no?, observó Welby en un penoso intento filosófico, tendré 10 años felices que recordar. Sin duda es un consuelo aún para un alma condenada al infierno, ¿no? En absoluto, el infierno no sería infierno si se permitieran consuelos. Todo lo que se gana en la tierra mediante pactos como es tu caso o en el mío, es exactamente lo que uno podría haber ganado sin ese pacto. Si hubiera trabajado con empeño y plena confianza, ¿no?, desde arriba. Por eso estos tratos son realmente demoníacos. Soltó una risotada hueca el demonio. ¿Quieres decir que mi esposa habría regresado a mí aunque yo hubiera firmado el contrato?, preguntó el indignado Welby. Tal vez todo lo que se te ocurre es voluntad de arriba. Nosotros no podemos hacer nada para alterar eso. La congoja desde el instante debió de agudizar el ingenio de Welby, pues fue entonces cuando se desvaneció dejando vacía la habitación, a excepción del sorprendido demonio, y la sorpresa se transformó en furia cuando el demonio miró el contrato de Welby, que hasta ese momento retenía en la mano, para ejecutarlo de un modo a otro. A los 10 años exactos, por cierto, de la firma del pacto entre Isidor Welby y Shapur, el demonio entró en una oficina de Welby hecho una furia. Oye, Welby apartó los ojos de su trabajo muy sorprendido. ¿Quién eres tú? Sabes muy bien quién soy yo. En absoluto, negó Welby. El demonio miró al hombre de Ito. Veo que dices la verdad, pero no distingo los detalles. Inmediato inundó la mente de Welby con los acontecimientos de los últimos 10 años. Oh, sí, dijo Welby, puedo explicar desde luego, pero ¿estás seguro que nadie nos interrumpirá? Nadie, ¿no?, le contestó el demonio. Yo estaba sentado en ese cuarto cerrado de bronce, y eso no importa, interrumpió el demonio. Quiero saber, por favor, déjame contarlo a mi manera. El demonio cerró las zarpas y sudó dióxido de azufre hasta que Welby tosió con aire dolorido. Si te alejaras un poco, le pidió Welby, gracias. Pues bien, yo estaba en aquel cuarto cerrado de bronce, y recordaba que tú insistías en las cuatro paredes, en el suelo y en el techo, que no tenía ninguna rendija. Me pregunté por qué lo especificaba. ¿Qué más había además de paredes, suelo y techo? Habías definido un espacio tridimensional totalmente cerrado, y eso era tridimensional. El cuarto no estaba cerrado en la cuarta dimensión, no existía indefinidamente en el pasado. Tú dijiste que lo habías creado para mí, así que si viajaba hacia el pasado, eventualmente hallaría un punto del tiempo donde el cuarto no existiría, y entonces habría escapado. Más aún, dijiste que yo podía desplazarme en cualquier dimensión, y ciertamente el tiempo se puede considerar una dimensión. En todo caso, en cuanto decidí desplazarme hacia el pasado, hallé retrocediendo en el tiempo a gran velocidad, y de pronto ya no había bronce alrededor de mí. Me imaginaba todo eso, exclamó angustiado. Shapur, no podías escapar de otra manera. Lo que me preocupa es tu contrato. No eres un alma condenada común de acuerdo a esta parte del juego, pero al menos deberías integrarte en los cuadros directivos. Para eso te pagaron, y si no te entrego abajo, estaré en un gran lío. Welby se encogió de hombros. Lo lamento por ti, desde luego, pero no puedo ayudarte. Debiste crear el cuarto de bronce inmediatamente después de que yo firmara. Pues cuando salí del cuarto me hallé en ese punto del tiempo en el que yo hacía un trato contigo. Ahí estabas de nuevo, ahí estaba. Yo me acercaba al contrato junto a un punzón para que me pinchara el dedo. Por cierto, como había retrocedido en el tiempo, mi recuerdo de aquello de que se estaba transformando en futuro se disipaba. Solo que al parecer no del todo. Cuando me acercaste el contrato, de pronto tuve un mal presentimiento. No recordaba el contrato, pero tuve un mal presentimiento, así que no firmé. Rechacé la oferta, Shapur. El demonio apretó los dientes. Debía haberlo sabido. Si los patrones de probabilidad afectaran a los demonios, me habría desplazado contigo hacia ese nuevo mundo. Probablemente, como están las cosas, solo puedo decir que has perdido los 10 años felices con los que te pagamos. Es un consuelo, y al final te pillamos. Ese es otro consuelo. Pero ¿hay consuelos en el infierno? No, replicó Welby. Durante los 10 años que he vivido ahora, no he sabido lo que podría haber obtenido, pero ya que has puesto el recuerdo de esos 10 años que pude haber vivido en mi mente, recuerdo que en el cuarto de bronce me dijiste que los pactos demoníacos no podían dar nada que no se pudiera obtener trabajando con empeño y confianza, ¿no? Desde arriba he trabajado con empeño y he confiado. Volvió los ojos hacia la fotografía de su bella esposa y sus cuatro hijos. Luego recorrió con la vista lujosa, elegante, su oficina, y tal vez escape del infierno, y eso trasciende tu poder de decisión. Y el demonio, con un aullido horrible, se esfumó para siempre. Qué belleza, ¿no? Bueno, yo al final del día, ¿no?, vamos, les estoy tratando de introducir todos estos temas, ¿no?, pero entrelazando, ¿no?, historias para que más o menos entiendan, ¿no? O sea, al final del día, ¿no?, no es nada más la historia, ¿no?, es todo el trasfondo. Trata de aplicar la semiótica, ¿sí? Si no entiendes todo lo que estoy leyendo, bueno, agarra un diccionario, ¿sale?, y repítelo, vuélvelo a leer, ¿sale? Porque se trata no nada más de leer, se trata de entender, de racionalizar. Están escuchando Electro Alien Radio. Hasta la próxima.